Muy buenas tardes, como siempre. Bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este lunes 12 de enero, reiniciando la jornada laboral semanal. Les habla Tomás Cardoso. En breve, como todos los días ya hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en Radio Martí. Gobierno de los Estados Unidos confirma que Cuba liberó ya 53 presos políticos. Los nombres de los excarcelados serán entregados al Congreso por la Casa Blanca, reporta Prensa Asociada. Y el Papa Francisco ve en el proceso de restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba un ejemplo de diálogo, informa EFE. La India retira ofertas de donación de ómnibus a Cuba, informa el diario The Huffington Times. Y abogado cubano-americano de Tampa fue asesinado la semana pasada en Cuba, donde se encontraba visitando a familiares, informó el diario The Tampa Bay Online. Durante la Guerra Fría y de manera secreta, México llevó alimentos y medicamentos a Cuba a cambio del compromiso de Castro de no impulsar las guerrillas en suelo azteca, revela un extenso reportaje investigativo del diario mexicano El Excelsior. Cubanos radicados en México asegura que no desean regresar a la isla pese al acuerdo entre Washington y La Habana, revela el diario El Universal. Y La Habana, gobierno cubano se queda con el 70% del salario de sus médicos que laboran en Ecuador, informó el diario El Universo. Largas filas para comprar lo básico en Venezuela, reporta el diario El País. Y finalmente, de la prensa nacional, murió en La Habana el periodista chileno exiliado en Cuba, Orlando Contreras, reportó la emisora Radio Rebelde. Bueno, y ya como todas las tardes, este lunes 12 de enero, dándole la bienvenida, como siempre, a nuestro técnico Juan Pendazzi, la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un placer en la línea, como todos los días hasta ahora, nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿qué tal de fin de semana?
Muy bien, Tomás, tranquila, le comentaba eso a Pati cuando estábamos hablando en el intermedio. Tranquila, descansando un poquito. Así que murió Contreras, bueno, Radio Progreso estará de luto.
Radio Progreso y después Rebelde, el hombre de los comentarios editoriales en el noticiero matutino Haciendo Radio, muchos años lo estuve escuchando, palabra con filo, a las 8 menos 5 de la mañana, todas las mañanas, Orlando Contreras, chileno exiliado en Cuba desde el año 59-60, después cuando el gobierno Allende regresó a Chile como representante, reportero de Prensa Latina, posteriormente regresó a la isla, viajó varias veces con el gobernante cubano Fidel Castro y últimamente pues estaba dedicado a los medios de comunicación.
Bueno, una persona bastante mayor también.
¿Cómo no?
O sea que, Tomás, muy interesante lo que ha ocurrido, interesante y trágico, ¿no? Este joven abogado cubano-americano que asesinaron en Tampa, y que del cual se sabe muy poco todavía, y la familia está pues tratando con la congresista Betty Castor de obtener, ¿no?, información y el cadáver de vuelta. Es el segundo caso, ¿no? ¿Te acuerdas del otro muchacho en el Hotel Nacional?
Exacto.
Es que en Cuba también hay poca información, ¿no? Estuve buscando dentro de algunos diarios y yo no encontré nada, ¿y tú?
Yo tampoco, es lo último que hay. Sí sé que es un prominente abogado, pero es muy corta edad. Lo que sí está haciendo mucho eco en las redes, como me adelantaste, Cari, es la enorme cantidad de reportajes, uno de ellos fotográfico del diario El País, sobre las enormes colas en diferentes lugares de Venezuela para lograr comprar algo. Y en esta jornada, Capriles, pues el candidato de la Mesa de Unidad Democrática, ha dicho que ahora sí, que es el momento, porque tienen la mayoría, dado el desgaste que tiene el gobierno de Maduro, de convocar a que el pueblo salga a las calles. ¿Cómo ves el panorama, Cari, de lo que está ocurriendo allá en Venezuela y las perspectivas de que vengan pues nuevos manifestaciones populares?
Yo creo que eso ha sido uno de los puntos más importantes en torno a justamente el cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba. El 20% de aprobación que tiene en este momento Nicolás Maduro, las gestiones fracasadas que ha hecho para tratar de, como él le llama, estabilizar el precio del petróleo. Figúrate. Y con Irán. E independientemente los videos que hemos visto, las crónicas constantes que salen, de hasta los asaltos, Tomás, el viernes creo que te comentaba que lo último que había entrado, y en el fin de semana lo que ha entrado ha sido impredecible, y sobre todo un comentario tan sumamente, bueno, maduro, de Maduro, que él no sabe por qué las personas duermen en la puerta de los mercados. Y yo le diría, bueno, pues para poder comer. Y han salido una serie de caricaturas, y tú sabes que los autoritarios, los déspotas, los dictadores no permiten las caricaturas. El humor político les molesta, les da escozor.
¿Cómo no?
Y ahí es donde indudablemente se ve la poca habilidad que tiene este señor Nicolás Maduro y la tropa que lo acompaña para manejar una situación que verdaderamente creo que está tristemente al explotar en el orden social dentro de Venezuela.
Brevemente, antes de irnos a la pausa, te recomiendo pues un excelente reportaje investigativo del diario mexicano El Excelsior.
Sí.
Entrevistan a personalidades de la política mexicana, ex diplomáticos en La Habana. Se habla, Cari, y esto que te voy a contar ocurrió hasta entrado ya hasta el 2000, en pleno periodo especial, el compromiso que asumió el gobierno de México de abastecer con recursos, alimentos, medicamentos y demás, semanalmente múltiples vuelos de las aerolíneas mexicanas hacia La Habana a cambio de un compromiso del señor Castro de no impulsar los movimientos guerrilleros en suelo azteca. Todo un escándalo.
Bueno, por algo el gobierno de Estados Unidos dijo que contaba con la ayuda de Peña Nieto para poder llevar adelante estas relaciones, y yo te dije que contaba con la ayuda de Petróleos Mexicanos.
¿Cómo no? Cari, vámonos a una breve pausa. Situación penosa, complicada. Durante el fin de semana en la Iglesia Bautista de Atahualpa intentaron reprimir pues los intentos del pastor Mario Félix Llonar de repartirle juguetes a los niños allá en su localidad. Al regreso aquí en Cuba al Día, el testimonio de lo ocurrido.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte.
El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué no sabe distinguir la oreja izquierda de la derecha?
Yo no la puedo distinguir.
¿Por qué?
Porque las dos son iguales, chicos.
Una oreja está a un lado y otra a otro.
¿Y tú qué quieres? ¿Que estén las dos juntas para el mismo lado?
No, señor.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Hoy, en Contacto Cuba, el béisbol a debate como pasatiempo nacional. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas, a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 12 de enero. Mi colega Karen Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, ya en contacto telefónico desde Taguayabón, municipio de Camajuaní, provincia de Villa Clara, con el pastor bautista Mario Félix Leonard. Mario, buenas tardes y bienvenido como siempre.
Sí, buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Cari, Juanito, Patricia. Me siento como en familia con ustedes.
Cómo no, un placer para ti también tenerte aquí. Y nos gustaría conocer lamentable situación que se te que has confrontado ahí durante el fin de semana. Cuéntanos qué ocurrió, Mario.
Sí, bueno, mira, Tomás, yo sé tu sinceridad porque eres mi amigo, pero yo no lo catalogaría de lamentable porque esto en definitiva ha sido una victoria nuestra, y los que me están escuchando de la zona, que ustedes tienen muchos oyentes acá, lo saben, porque fueron testigos de todo lo que ocurrió. Y es que el régimen trató de interferir la celebración por el Día de Reyes que nosotros íbamos a celebrar atrasada este fin de semana en las dos iglesias que atendemos, una en la comunidad de Rosalía, la Iglesia Bautista Resurrección, y la otra en la Iglesia Bautista de Benecer en Taguayabón. Como que el Día de Reyes cayó martes y todavía en Cuba no tenemos esta celebración como un día festivo, pues nosotros decidimos hacerla este fin de semana, y así lo habíamos anunciado, porque además es una tradición que nosotros llevamos celebrando hace muchos años. En los años anteriores es importante decir que nosotros no habíamos tenido interferencias, ¿no? A no ser, por ejemplo, que el año pasado entramos y nos quitaron los caramelos en la aduana. Esta vez nosotros entramos el día 3 y nos revisaron durante 3 horas y media, con perros inclusive. No sé si estaban buscando drogas o explosivos, pero como veníamos en regla y habíamos tomado medidas para las ocasiones anteriores, pues no nos quitaron nada. Pero de alguna forma, el viernes en la mañana, cuando salgo de casa, me entero con personas de la comunidad que no son ni siquiera de la iglesia, que me confiesan que se habían celebrado reuniones en Camajuaní, que es la cabeza municipal, y en Taguayabón, con el objetivo de celebrar fiestas a propósito de que nosotros íbamos a celebrar la nuestra para contrarrestarla. Y yo le agradecí mucho a estos amigos y me puse enseguida a utilizar mi cuenta en Twitter para decir que ya me había enterado de los planes que tenían las autoridades. Pero que dado que me había enterado de los planes, nosotros teníamos tiempo para tomar medidas y cambiar horario, cambiar lugares. Y bueno, esto un poco que hizo que ellos celebraran entonces un fin de semana entero, dado que no sabían y no entendían bien lo que yo decía, pues todo el sábado y todo el domingo hubo actividades, tanto en Taguayabón como en Rosalía. Y el pueblo sorprendido porque estos lugares no son objeto de atención de las autoridades. Es más, los que conocen acá en el centro de Cuba estos lugarcitos de la Cuba profunda saben que Rosalía no tiene calle. Rosalía tiene un camino a que se anega en agua ese día que llueve. Pero Taguayabón, que tiene unas callecitas, hace muchos años que no se asfaltan y están llenas de baches. La falta de alimentación en el sentido de que no se surten las tiendas. Solamente hay un pequeño establecimiento médico al cual llegan tarde casi siempre las ambulancias. No tenemos, o sea, ni siquiera un policlínico, hay salideros de agua, en fin, tantos problemas que al pueblo le llamó la atención, tanta atención, vaya la redundancia, de parte de las autoridades todo el fin de semana. Y por cierto, tanta inversión de recursos en grupos musicales, en bocinas, en cervezas, y todo el mundo sabía que era para contrarrestar nuestra fiesta. Puedo decirte, Tomás, que yo te decía que no era lamentable, porque aunque ellos hicieron todo esto, nuestra iglesia se llenó de niños el domingo, que pudimos celebrar juntos la fiesta de los reyes y pudimos hablar de aquellos tiempos cuando el rey Herodes también tenía planes tremendos para interferir en el nacimiento del niño. Siguen los Herodes de moda, pero nosotros seguimos, al igual que los reyes magos, adorando al niño, y yo creo que fue una victoria que el pueblo entero, las dos comunidades, Rosalía y Taguayabón, nos pueden reconocer. Y otra cosa que llamó profundamente la atención de todo el mundo fue la presencia policial. Habían 3 patrullas, incluyendo el jefe de la policía de Camajuaní, y muchas personas de seguridad del Estado. Un operativo así no había tenido precedentes nunca. Y las personas del pueblo pues comentan que qué es lo que está pasando, que cuál es el nerviosismo de las autoridades. En años anteriores, bueno, nos habían quitado caramelos, pero no habían hecho operativos como este. Y bueno, la gente pues sencillamente dice, Mario, te están dando relevancia. Y por otro lado, en Rosalía, por ejemplo, que pusieron alumbrado público, las personas me lo están agradeciendo a mí porque dice, tú eres el causante de que lo hayan puesto. Yo les estoy prometiendo ahora que no voy a parar hasta que no echen los caminos nuevos y no les pongan la guagua que solamente transita los lunes todos los días. Así que, Tomás, bueno, en definitiva, esto sencillamente ha sido una victoria de nuestro trabajo acá y un reconocimiento de toda la comunidad.
Me alegro muchísimo de que ustedes puedan robar ese pedazo de espacio de libertad a un régimen tan autoritario. Pero me he dado cuenta, y no sé, Tomás, si tú también, y lo comparto contigo, Félix, desde que se hizo el anuncio del restablecimiento de relaciones de corte bilateral, ¿no?, ha habido como un énfasis mucho más fuerte en la represión por parte del régimen de La Habana, ¿no?, lo cual me indica a mí como que una respuesta muy sólida de corte doméstico, de que no crean que aquí ha cambiado la situación, porque nosotros como gobierno decidimos restablecer relaciones con el enemigo del imperio. No sé, es una lectura que yo le doy, porque me parece injustificada esta reacción tan brutal, tan fuera de lugar, en una actividad con niños donde única y exclusivamente se le estaba brindando la oportunidad de que disfrutaran de un día que yo sepa, ¿no?, no es ningún tipo de día señalado, conspirativo o de corte antigubernamental, es la epifanía, la llegada del niño Dios y la llegada de los tres reyes magos. No sé, no sé si tú tienes una lectura diferente desde allá, desde Cuba, Félix.
Sí, yo concuerdo contigo, Gaby. Incluso yo tenía mucha curiosidad, porque fue mi aterrizaje el día 3, como ya había dicho, con mi esposa, y yo sentía curiosidad porque yo me había ido de una isla que no tenía relaciones con los Estados Unidos, o por lo menos no se habían anunciado esas relaciones, uh-huh. Y a regresar a la misma isla con relaciones. Entonces yo decía, bueno, ¿cuál será el tratamiento a nosotros, ahora que ya no son enemigos los dos países? Resulta que nosotros fuimos los últimos pasajeros en salir del aeropuerto, y como ya dije ahorita, hasta con perros, lo cual nunca habían hecho en una revisión a nuestros equipajes. Por otro lado, pues, la fiesta de Reyes, esto me sorprendió mucho cuando los vecinos comenzaron a anunciarme el viernes en la mañana que habían estos planes de parte de las autoridades, porque esto nunca nos había ocurrido. Entonces yo concuerdo contigo perfectamente, Cari. Incluso quiero darles un dato a ustedes, a Tomás y a ti, que estuvieron tan al tanto de nuestro evento en Tampa, por el 66 aniversario de la declaración. Uno de nuestros amigos de la delegación, el Gustavo Pérez Silverio, él ya regresó, otros faltan por regresar todavía, pero Gustavo Pérez Silverio, hasta que se marchó, había estado impartiendo clases en la Universidad Central de Las Villas como profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Sociales. Él impartía historia y otras asignaturas relacionadas. Durante 12 años él lo estuvo haciendo. Y esta vez ya le han confirmado que no le van a renovar el contrato como profesor adjunto. Y lo cual estamos denunciando, y ustedes tienen la primicia, porque viene a ser un dato adicional a esto que te estás diciendo, Cari. A que el gobierno está diciendo, nosotros somos los que mandamos aquí, y no se piensen que vamos a cambiar. Sencillamente es así.
Él ya regresó, Mario, ya el profesor regresó a Cuba y esto se le informó. Esto es una noticia exclusiva que no está dando, acaba de ocurrir.
Bueno, ahí tiene.
Sí, acaba de ocurrir. Él, como profesor adjunto, él tenía que renovar el contrato. Durante 12 años se lo estuvieron renovando cada semestre. Esta vez ya le dijeron que no se lo van a renovar. Él conoce las causas reales. Esto se conecta incluso también con el caso de los aldeanos, porque nosotros en Tampa participamos de un reportaje de Martín Noticias en apoyo a Aldo de los aldeanos, ya que veníamos de dentro de la isla y queríamos constatar que acá se admira mucho a los aldeanos. Este muchacho, Gustavo Pérez Silverio, es muy activo, no solamente en la universidad, sino también en Santa Clara, con los muchachos, con los raperos, y organiza festivales. Y ya, de hecho, le dijeron que una de las cosas que más les molestó, aparte de su presencia en el evento en Tampa, fue su participación en el reportaje, porque él fue una de las personas que transmitió su impresión a propósito, ¿no? Y parece que esto no gustó mucho acá de parte de las autoridades culturales. Ahora, quisiera darles un dato, me atrevo a hacerlo, porque yo tengo esa lectura, igual que tú, Gary, de que sí, que el régimen se siente fuerte y está mandando a decir, vamos a seguir siendo los mismos. Pero como parte de la población que se hace preguntas, una de las cosas que la gente me estaba diciendo es...
¿Aló? ¿Mario?
Ay, ETEX.
Perdimos la comunicación con...
ETEX.
Mario, ¿estás ahí?
No,
se perdió la comunicación. Perdimos la comunicación. Veremos a ver qué ocurre, lo que nos queda, lamentablemente. Bueno, mira, muy triste el caso de Gustavo Pérez Silverio. Vi el reportaje. Fue una entrevista con nuestro compañero Ricardo Quintana, que viajó a Tampa a cubrir el recital de Los Aldeanos, y estaban allí pues este grupo de pastores. Pero fíjate tú la de la cero tolerancia, Cari.
Definitivamente eso es lo preocupante. Y lo preocupante es que en qué capítulo de este nuevo enlace, ¿no?, o restablecimiento de relaciones está, en qué capítulo está las violaciones a los derechos humanos, los abusos indiscriminados, el retiro. Yo no espero solamente el retiro de este pasaporte, yo espero el retiro de varios pasaportes más. O sea, lo dije el otro día, no me gusta especular, pero por el tono que he visto que ha tomado esa dictadura luego de este anuncio, me parece que van a tener los Estados Unidos, y lo digo con toda responsabilidad, que reconsiderar en las conversaciones muchos aspectos que se han quedado en el aire.
Sí, bueno, pues aún, Cari, es lo que nos queda. No logramos restablecer la comunicación. De verdad se fue el aire el pastor.
Totalmente. El recordatorio a Texas, el que le hice el otro día, ya, por favor, calma, pueblo.
No, vamos a ver, creo que Patricia ha logrado restablecer. Vamos a dar una oportunidad en lo que nos queda, algo más que un minuto. Mario, ¿estás ahí? ¿Te tenemos de regreso? Mario, ¿estás ahí? Mario.
Oye, Tomás, parece que cortaron la comunicación.
Pero fíjate, no quiero interrumpirte. Apenas nos queda un minuto. Tú querías adelantarnos algo, te damos el espacio. Adelante.
Sí, yo quería decir que independientemente de que esta lectura que Cari hace es correcta, y yo estoy de acuerdo, donde el régimen está diciendo, nosotros seguimos haciendo aquí lo que queremos. Además de esto, en la población, eso no lo quiero decir cuando ellos cortaron la llamada, en la población se rumora que este nerviosismo que tiene el régimen está diciendo algo, y la gente está diciendo que probablemente esto obedezca a que parece que Fidel esta vez sí murió, y es lo que la gente está rumorando en nuestras comunidades, porque ahí nos llama mucho la atención el nerviosismo inusitado por parte del régimen. Y una de las teorías o hipótesis que está haciendo la población es que a Fidel no acaban de mostrarlo, aún después que se anunciaron el establecimiento de relaciones, después que regresaron los espías. Y la gente en nuestras comunidades está diciendo, este nerviosismo y esta represión, incluso contra la fiesta de rey, es porque parece que esta vez Fidel sí se murió. Es lo que la gente está diciendo en la calle.
Como no, gracias al pastor Bautista Mario Félix Leonard. Un saludo a tu esposa, Yoaxis, y al resto de los familiares allá en Tahuaya. Bueno, las gracias a ti, Cari. Dios mediante, mañana, como siempre, de regreso aquí a las 3 a Cuba al día en Radio Martí. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al día, este lunes 12 de enero en minutos, un invitado especial, como siempre, aquí en nuestro espacio. Pero antes, y como todas las tardes, especialmente este lunes, pues reiniciando nuestro encuentro con la sociedad civil, un placer ya presentar a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, ¿cómo andas, Omar?
Pues bien, Tomás, la verdad, un día accidentado en el básquetbol este fin de semana, ¿no?
Sí, accidentado.
Dos aguaceros.
A pesar de la insistencia de vencer la lluvia, pero sí,
nos venció finalmente.
Bueno, pero eso es así. Omar, varias noticias relevantes a Cuba. Pues en el día de hoy, el gobierno norteamericano pues ha confirmado que en efecto el gobierno cubano cumplió supuestamente y liberó los 53 prisioneros políticos que previamente había anunciado como parte de este proceso de negociación bilateral entre ambas naciones. Ahora, lo interesante, porque como tú y yo la semana pasada en este espacio, bueno, pues estuvimos hablando con varios presos, algunos del UNPAC, otros de la Alianza Democrática Oriental, que fueron liberados. La realidad es que no sabemos si son o no son, porque según lo dicho por un vocero de la Casa Blanca, pues los nombres de los 53 excarcelados serán entregados al Congreso. Es decir, que no es oficial todavía, no se sabe quiénes son.
Sí, ya lo dije anteriormente, ¿no? Es una novela de misterio. Una novela de misterio, teniendo en cuenta que, repito una vez más, un día como hoy, pues murió Agatha Christie.
Exacto.
hace...
Una grande entre las grandes.
Grande entre las grandes, 39 años que murió Agatha. Entonces lo que tenemos aquí es una novela de misterio, el proceso está sucediendo y esto es lo que más me preocupa, está sucediendo al ritmo del castrismo, sin prisa, pero sin pausa, como suele decir el general o el manastro, en jefe, no sé cómo calificar a ese señor, pero la realidad es esa. Primero, sí existe el secretismo, porque este es un proceso donde no hay una lista de referencia para nadie, y de verdad que me parece, sinceramente, un poco teatral, por decir de alguna manera, que ahora la lista la tenga que dar a conocer el Congreso de los Estados Unidos, que no fue quien negoció con el régimen castrista la liberación de los presos. Sinceramente, el proceso ha dejado mucho que desear hasta el presente, al punto de que ni las mismas personas que están siendo liberadas, escarceladas o puestas bajo licencia extrapenal saben si esto obedece a este acuerdo o es algo que venía de alguna manera de antes.
Bueno, hay otra historia fascinante, como es el periodismo, Omar, que se ha revelado hoy y viene nada más y nada menos que de México. El diario El Excelsior de México tiene hoy un extenso reportaje investigativo que revela detalles que realmente te confieso, quizás tú, por tus vínculos cercanos con México, pues los conocieses. Yo no. El Excelsior, y entre las personas entrevistadas, por cierto, está alguien como Ricardo Pescoe, que fue después el embajador en La Habana, y otras figuras importantísimas de la Cancillería mexicana. La revelación es la siguiente, que durante muchos años de la Guerra Fría, e incluso en la época más dura, entre el 90 y el 2000, luego del desplome de la Unión Soviética, México asumió de manera unilateral el envío semanal de varios cargamentos semanales de las aerolíneas mexicanas con alimentos, medicinas y otros pertrechos para mantener a La Habana a cambio de un compromiso de Fidel Castro de no impulsar a las guerrillas independientes de izquierda en suelo azteca. ¿Qué te parece esta historia?
Bueno, sí, lo del cargamento de aviones es lo inaudito. El compromiso se sabía en un libro escrito por Jorge Poe, que precisamente fue uno de los guerrilleros que fue repatriado a Cuba y vivió en Cuba y vivió una odisea, sinceramente, hasta que regresó a México y entonces escribió este libro que falleció lamentablemente Poe. Yo tuve la oportunidad de conocer a su hija. Sí existía este famoso acuerdo, estos guerrilleros fueron enviados, por eso en México no había guerrilla cuando en toda América Latina no había guerrilla. Los pocos guerrilleros que capturaron fueron enviados a La Habana y de ahí no los dejaban. Vivían prácticamente como si estuvieran bajo licencia extrapenal o bajo alguna de estas figuras delictivas que tiene el régimen castista. Pero sí, el lujo de detalle de los aviones y los cargamentos de comida era desconocido. Un excelente, de verdad, reportaje del Excelsior, uno de los decanos de la prensa mexicana y latinoamericana en sentido general.
¿Cómo no, Omar? Un placer como siempre por tu análisis. Vámonos a una pausa aquí en nuestro espacio. Al regreso, desde la capital cubana, él es profesor universitario Julio Aliaga Pesán.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
Alborada Guajira, un programa para todos nuestros hermanos en la isla.
Si un viaje desde la Guardarraya al Camino Real y desde Central Azucarero también a la gran ciudad, donde tenemos una buena audiencia.
Alborada Guajira, sábados y domingos a las 6 de la mañana, por Radio Martí y martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador.
lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las Llamas de Blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martín.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, lunes 12 de enero, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en contacto telefónico en la capital cubana, con él es profesor y miembro de la Asociación Civil Cubana, Julio Aliaga Pesán. Julio, buenas tardes y gracias.
Sí, buenas tardes y gracias por la invitación y saludos a la audiencia de Martín Noticias.
Y dice Montenegro, ¿por qué no lo saludas a él?
Pues Montenegro es uno de los amigos, y a los amigos no hace falta saludando, se sienten saludados desde el principio.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, ya, cómo no, Julio, bueno, vamos a un tema ya un poco más serio. Ya la prensa oficial pues ha anunciado que han quedado ya constituidas las comisiones electorales provinciales de cara al proceso del próximo 19 de abril en todo el país, donde se celebrarán las elecciones municipales del Poder Popular. De cara a estos eventos, pues, hemos recibido de parte tuya una declaración titulada Candidatos por el Cambio, del Consejo Coordinador de Candidatura por el Cambio. El tema es cómo promover la democracia desde las estructuras que existen en el Estado cubano y que se integren a ellas parte de los opositores, sumado al desafío que se plantea en julio ustedes de desafiar la legitimidad del Consejo Nacional Electoral Cubano. Cuéntanos de qué se trata este interesante proyecto y cómo va encaminado.
Mira, es algo que tiene ya una historia, ¿no? Hace varios años ya que estamos trabajando la idea de que la participación en las urnas, todos sabemos que son realmente manipuladas por el gobierno, pero permite esa participación en las urnas, esa participación en las elecciones manipuladas del gobierno, permite preparar a los grupos y activistas pro-democráticos para el próximo trabajo en la construcción democrática. Ante todo, Candidatos por el Cambio es un proyecto que está interesado en promover la democracia desde las estructuras de base del Estado cubano, o sea, la comunidad. Y es que estamos conformados a través de una estructura electoral ideológica y apartidista, o sea, no participamos con ningún partido. Pensamos que podemos ser una plataforma de participación y de unión de los demócratas en cualquier municipio, en cualquier comunidad. Y como tal, de hecho y de derecho, pues nos consideramos miembros de la oposición democrática al gobierno militar del Partido Comunista. Eso es importante porque hay que definir qué somos como tal. Yo solamente soy el coordinador, es decir, una estructura que ha ido avanzando con muy bajo perfil en los últimos meses para organizarnos de manera tal que podamos tener un resultado claro y visible al público elector cubano. Eso es Candidatos por el Cambio. Candidatos por el Cambio tiene un problema. Tiene un problema grave ahora mismo. Y el problema que tiene es que el gobierno militar a lo largo de 56 años ha desactivado en las neuronas cívicas de la sociedad. Y muchas personas con mucho, muy buen interés, pues tratan de decir de que ese no es el camino, de que ese no lleva. Y pienso que ellos tienen cierta lógica, cierto pensamiento lógico, que permite comprender cómo piensan. Candidatos por el Cambio piensa, cree, actúa de forma tal que en cada comunidad haya una persona que sea capaz de trabajar por el buen gobierno, que eso es algo importante. Pero bueno, vamos a las elecciones, y tú hacías una pregunta muy concreta. Está la Comisión Nacional Electoral, está ya conformada la provincial, las provinciales, y va a llegar hasta las comisiones municipales. Bueno, Candidatos por el Cambio cree que el votante cubano no está representado en esas comisiones electorales. Y por tal motivo vamos a impugnar su supuesto equilibrio, su supuesto visión de justicia que puedan tener, porque todos los miembros de las comisiones de la Comisión Nacional Electoral, provincial y municipal, son miembros del Partido Comunista. Y entonces los votantes, y eso hay que verlo, porque en la Constitución cubana está de que la soberanía está en las manos del pueblo, y eso está claro en la Constitución. ¿Cómo van a estar representados los votantes entonces en esas comisiones electorales, los votantes que no sean comunistas o que no apoyen los candidatos del Partido Comunista? Esa es una de las interrogantes que estamos trabajando ahora mismo con los miembros de los abogados de la Asociación Jurídica Cubana y los abogados de la Corriente Agramontista. Con ambos estamos trabajando para lograr hacer una buena impugnación en base a lo legal, a lo estatuido, impugnación a la Comisión Nacional Electoral, y esa es parte del trabajo que estamos haciendo ahora mismo.
Julio, pero hay un punto importante en esto, y tal vez siendo un poco abogado del diablo, tendría que decir que esa misma Constitución cubana dice que el Partido Comunista es la fuerza rectora de la sociedad. Por lo tanto, esto le serviría de pretexto, diría yo, ¿no?, al régimen para decir, bueno, pues lo está representado en el Partido Comunista, que es la fuerza rectora de la sociedad, de acuerdo a la Constitución. Pero al margen de esto, hay una pregunta bien concreta que yo tengo, y es el problema del requisito de idoneidad de los candidatos, que ni siquiera puedes ser candidato si primero no te evalúan estas comisiones y determinan que tú eres idóneo porque requiere las condiciones políticos, morales, etcétera, etcétera. ¿Cómo piensan ustedes pues sobrepasar ese obstáculo?
Mira, pragmáticamente, los obstáculos son bastante altos. Son muros levantados para que la nación no llegue a la democracia. Pero hay que empezar a grabar esos muros. Y tú decías algo realmente que es parte de los retos que tenemos nosotros. O sea, en la Constitución aparece el Partido Comunista como la fuerza rectora. Y bueno, que rectoré. Pero si la soberanía se establece en el pueblo y hay un grupo de votantes que dicen que no están de acuerdo con el Partido Comunista, el Partido Comunista, cuando llegue ese momento, va a tener que rendir sus banderas ante la imposición, ante la fuerza de la ciudadanía, cuando sea capaz de votar y de ir a ese espacio electoral a decir, no estamos con ustedes, no queremos ese gobierno. Pero para eso no hay que empezar por la Asamblea Nacional, hay que empezar por las circunscripciones de barrio, hay que empezar por los municipios, hay que empezar por las provincias y después llegaremos a la nación. Hay que construir una fuerza. ¿Cuántos cubanos participan políticamente en la oposición democrática actualmente? ¡Miles! ¿Cuántos cubanos participan hoy en la oposición económica al gobierno? Decenas de miles. Pero no tenemos todavía la claridad de que el proceso electoral es el camino que permite, primero, hacer una transición sin que haya un vacío de poder que lleve a la ingobernabilidad. Y número dos, hacer el camino para cuando llegue el momento tener las estructuras creadas que permitan ganar una elección.
Sí, está claro el punto, Julio, de donde quieren llegar ustedes, pero como yo lo veo, aquí el punto clave que fue, como tú planteaste, es establecer la soberanía, ganar el derecho soberano del pueblo. En mi opinión, para alcanzar esto, el poder en número es vital. En ese sentido, a pesar de las limitaciones que impera el sistema cubano, ¿cuál es el apego, la perspectiva, cuál es el nivel de aprobación dentro de la sociedad civil que está teniendo esta propuesta de candidatos por el cambio?
Mira, yo y muchos compañeros hemos llegado a la conclusión de que nosotros tenemos tres enemigos importantes para avanzar ese proyecto. Primero, el gobierno, que no ve la oportunidad de dejar el poder con cierta dignidad y cada vez se hunde más. Segundo, la misma oposición democrática, que está anclada en el viejo discurso de la confrontación y que es incapaz de ver los nuevos caminos que se están abriendo tanto en el espacio internacional como en el espacio interno. Y en tercer nivel, el exilio burocratizado en los Estados Unidos, que sigue pensando en la confrontación como un elemento de imponer un sistema a la sociedad cubana. O sea, no son capaces, número uno, en la oposición democrática, de ver las nuevas posibilidades y las nuevas herramientas políticas. Número dos, el exilio, y no es completo el exilio, y pienso que el exilio, lo hemos hablado en muchas oportunidades, va a jugar un papel importantísimo en la construcción democrática cubana. Pero los que controlan el exilio actualmente no ven en la construcción democrática, en las bases realmente, un espacio. Y nos están haciendo la contra de manera muy fuerte. Y tercer elemento, por supuesto, el gobierno de Cuba, que no quiere ceder ni un ápice de su poder.
Julio, tú decías que el exilio burocratizado que quiere imponer un sistema dentro de Cuba, ¿cuál es ese exilio burocratizado y qué sistema es el que se pretende imponer? Pues yo sinceramente no veo que el exilio quiera imponer ningún tipo de sistema dentro de Cuba, más bien está abogando porque los ciudadanos puedan elegir el sistema que quieren, pero ¿pudieras abundar un poco más en esto?
Sí, cómo no. Mira, existe una parte del exilio que vive del dinero federal de los Estados Unidos y que ha desarrollado técnicas clientelares con respecto a la oposición democrática en Cuba. Y no vamos a entrar en algunas discusiones y algunos controles que ha tenido que hacer el gobierno de los Estados Unidos sobre algunas organizaciones del exilio, que con mucha buena intención desarrollaron mecanismos muy terribles con respecto a Cuba. Yo no estoy hablando del exilio en general. El exilio en general es trabajador y quiere lo mejor para Cuba. Pero si hay intereses y si hay posiciones, y hay que tenerlo en consideración, y cuando surge una propuesta de construcción, ya puede ser el consenso constitucional de Cuesta Morúa, ya pudo ser la patria de todos, ya pudo ser la propuesta de Payá, parte importante de las voces que más se oyen del exilio, gritaban a esas personas como dialogueros, gritaban a esas personas que no era el camino. Y hay personas en el exilio que sí viven de esa situación. No digo que estoy en el exilio, conozco y he estado en Estados Unidos, conozco muchísimos patriotas que están pensando en Cuba primero. Eso es real. Pero también hay mucha gente que está pensando en cómo tener un buen bolsillo primero.
Sí, pero yo pienso, Julio, que es verdad, tienes puntos válidos, pero eso cambió porque, por ejemplo, en la época de la patria de todo, no sé si más recuerdas, el apoyo fue multitudinario del exilio
con
cubano.
Payá también.
Y también con Juardo Payá. No sé, yo creo que eso ha ido cambiando, no sé cómo tú lo calibras. Pudieran existir esas voces, pero ha habido un cambio.
Yo pienso, y yo te agradezco mucho que tú hagas ese punto, tanto tú como Omar, porque la dinámica que se está desarrollando es a favor de nosotros. O sea, y lo he podido constatar en mis viajes a Estados Unidos. Pero todavía no es suficiente, porque todavía hay mucha resistencia. Hay mucha resistencia entre el mismo exilio, las mismas medidas de Obama, cuando no comprenden de que el gran perdedor en el discurso, en los dos discursos del 17, era el gobierno castrista que tuvo que bajar las banderas del imperialismo norteamericano para hablarlo con un amigo mío, decía que ahora son los compañeros americanos, porque quieren la inversión y quieren ver cómo se inserta en el mundo. Yo siempre pienso que el Partido Comunista no es monolítico, lo hemos hablado muchas veces. El Partido Comunista en estos momentos está muy claramente dividido entre los reformistas y el búnker y los conservadores. Y hace falta cada vez más compatriotas del exilio participando en esa construcción democrática con nuevas ideas, nuevos apoyos, nuevas visiones que permitan enriquecer. Cuando tú hablas en el exilio, de trabajar en elecciones en Cuba, todo el mundo grita. Bueno, también lo gritan en Cuba, ¿no? No es menos cierto. Pero esto no es una decisión fascinada. Es una decisión que va a evitar el vacío de poder, es una decisión que va a construir las bases democráticas, porque es un proyecto, es una visión electoral netamente. Porque ese es el camino a la democracia, a las elecciones.
¿Cómo no? Julio, gracias por este reencuentro y nos mantenemos en contacto a ver qué va a ocurrir con esta propuesta. Candidatos por el cambio de cara a las próximas elecciones municipales del Poder Popular. Gracias. Y ya como todas las tardes...
Oye, muchas gracias.
Gracias a ti. Nos mantenemos en contacto. Bueno, ya como todas las tardes, este lunes, reencontrándonos aquí en nuestra jornada laboral semanal. Un placer presentando a nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Encantada, como siempre, de estar acá acompañándolos. Les traigo, amigos, las sugerencias para que entren a nuestra página web martinoticias.com. Y quiero empezar con la más leída, una nota que ha traído muchísimo la atención a nuestra página, y es el asesinato a un abogado cubano-americano de Tampa que estaba de visita en Cuba. Alberto Romero es su nombre. Hay algunos datos, pero todavía es muy turbio todo lo que ha sucedido. La familia está tratando de que el cadáver sea regresado con su familia y también de esclarecer qué sucedió.
Esto es interesante, Omar, porque aunque aquí hay que reconocer que no es un volumen tan grande, estos asesinatos ocurrió recientemente con el joven que también de una manera sospechosa del Hotel Nacional amaneció en los jardines, que se había desplomado. Nunca se supo qué ocurrió.
No, y hay que hablar también que estos casos reciben esta publicidad porque, por ejemplo, son extranjeros residentes en Cuba, etcétera, etcétera, pero el índice de criminalidad en Cuba ha subido, pero extraordinariamente, ¿eh? Estamos hablando de asaltos a mano armada, las cosas que suceden con los cubanos a pie tampoco son tan conocidas como estos casos.
Es cierto, y yo aprovecho para animar a los amigos a que si tienen algunos detalles de este crimen, pues nos los dejen saber a través de nuestra sección Reporta Cuba. Para nadie es desconocido la dificultad que encuentra un periodista para averiguar, para tener información sobre este tipo de hechos. Por eso les invito a que ustedes mismos se conviertan en reporteros ciudadanos y nos ayuden a develar los misterios de este asesinato.
Vamos a contratar a Hércules Poirot, ya que se cumple un aniversario de la muerte de Agatha Christie. ¿Quién mejor que él para...?
¿Cómo no?
Bueno. Otra de las recomendaciones que les tengo, amigos, es, como siempre, el lunes de columnas. Dos columnas, la del colega Juan Juan Almeida, el funeral más ensayado de Cuba. Y no hay que dar muchos detalles, yo sé que ustedes saben a qué me estoy refiriendo, por supuesto. En esta ocasión nos habla del protocolo que seguirían las autoridades cubanas cuando Fidel Castro muera. Otra de las columnas también es la de el escritor Orlando González Esteva, De cara a la muerte. Es la primera parte de esta serie que va a ser Esteva. El autor recuerda su última conversación con Octavio Paz, ese gran escritor mexicano.
Bueno, pues yo sinceramente no sé cuál va a ser el protocolo que van a seguir las autoridades en Cuba cuando pase a donde tiene que pasar
esa persona,
ese individuo, pero yo sé cuál va a ser mi protocolo, me lo reservo.
Pues amigos, quiero dejarlos también con la invitación para que entren a nuestra página. Hay muchísimo más que usted, bueno, lo que usted podrá hacer, informarse, entretenerse también de toda nuestra página. También quiero recomendarles que nos deje una sugerencia, un comentario. Al final de cada historia hay un foro abierto para que usted nos deje unas cuantas palabras. También lo pueden hacer a través de redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram.
Como no, Lisandra, lo mejor para ti. Y Omar, las cosas siguen bien para la exportación de médicos. Desde Ecuador, dice el diario Universo, solo el 70% de las ganancias se las lleva el gobierno cubano.
Tú tan optimista como siempre, es contagioso.
Contagioso. Gracias, mi querido Omar López Montenegro, y a nuestra querida Lisandra Díaz también. Las gracias a nuestro técnico Juan Pendaje, la producción como siempre a cargo de Patricia Martínez. Un placer todo de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, invitándolos mañana martes nuevamente como siempre a las 3 aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martínez.